de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Esta mañana en el Evangelio hemos escuchado que el que es de la verdad escucha a Dios. Hoy San Juan nos lo repite aquí. El que pertenece al bando de la verdad, pues escucha a Dios, le gusta escuchar a Dios. Y le hace bien escuchar a Dios, lo cual quiere decir que tiene un corazón de gracia, un corazón que las cosas de Dios le hacen bien. En esto conoceremos si somos de la verdad o no, si nos gusta o no nos gusta escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar las cosas de Dios. Porque hay mucha gente que no puede escuchar. Hay mucha gente que no puede escuchar la palabra de Dios. No la soporta. No la soporta de ninguna forma. No dura ni 3 segundos escuchando la palabra de Dios. Porque pues le hace daño a su corazón. Le sabe mal. Le parece insípida. Le parece necedad. Le parece tontería. Y aquí hay una diferencia que uno no sabe muchas veces bien. ¿Cómo distinguir? Porque, bueno, es posible que no puedas escuchar un rato, pero hay gente que no puede escuchar un rato. Hay gente que le hace daño, que le hace mal. Escuchar la palabra de Dios, sobre todo cuando es una palabra fuerte, cuando es una palabra ungida, cuando es una palabra que llega, hace un daño terrible. Y la gente huye. Yo tengo experiencia de esto, y bastante además. Pero sin embargo, cuando se acoge la palabra, es señal de que el corazón está bien, el corazón está limpio. Y entonces la palabra pues hace bien, resuena bien, y te gusta, y te ilumina, y te da vida. Y puedes escuchar. Evidentemente, hay aquí la actuación de un don, que es el don de piedad, que significa estar a gusto con las cosas de Dios. Entonces, si vosotras estáis a gusto en estos ejercicios, es que sois de Dios. En esto conoceréis si sois de Dios, porque una de Dios, o yo no hablo palabra de Dios, y entonces hacéis muy bien en no estar a gusto, o hablo palabra de Dios. Y si hablo palabra de Dios, pues entonces, si estáis a gusto, es que sois de Dios. Porque si no, no lo aguantaríais. La predicación se puede hacer de muchas maneras. Si viene un predicador aquí, o yo mismo, porque yo también lo he hecho y soy capaz de hacerlo, si yo os predico desde los folios, desde lo que he aprendido, desde lo que he preparado, desde lo que en definitiva pues he estudiado en Madrid, Yo voy a San Sebastián ya con mis ejercicios preparaditos, día primero, día segundo, día tercero, y a mí pues no me va a saltar ninguna duda, ni me va a preocupar nada. Cuando llegue, antes de las charlas, yo repaso lo que traigo preparado. ¿Y qué es lo que traigo preparado? Pues lo que a mí se me ha ocurrido. Yo creo que unas cuantas cosas que son buenas, que pueden hacer bien. Y yo vengo y lanzo esas cosas. Y bueno, pues yo no sé si os pueden hacer bien o no os puede hacer bien, pero son mías, son mías. Y a lo mejor, pues para tu inteligencia le gusta. Y a lo mejor estás de acuerdo con esas palabras. Y a lo mejor no quieres que te prediquen otras palabras. No, no, que me hablen a la inteligencia. Porque en la inteligencia no se toca el corazón, no se toca la vida. Seguiré siendo la que soy. Así que me hable a la inteligencia, que ahí yo estoy muy a gusto. Hay un ejemplo en el Evangelio precioso, y es cuando Jesús hablaba con la samaritana. Que si el agua, que si tu agua es mejor que mi agua, que si, decía Jesús, el que da de beber, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá que venir más a sacar agua de este pozo, y no tendrá sed jamás. Y la otra dice, pues dame de ese agua, pues dame de ese agua. Y Jesús le dice, vete a casa y ven acá con tu marido. Jesús le quería dar de ese agua, pero el agua del Señor pasa por la vida, pasa por la vida. Vete acá, vete a casa y vente con tu marido. Y dice ella, no tengo marido. Dice el Señor, bien dices, no tengo marido, porque cinco has tenido, y con el que vives ahora no es tu marido. Y entonces está bien que la cosa iba en serio, que eso del agua de Dios tiene que pasar por la vida. Ven acá con tu marido. Y encima acá. Porque el Señor podía haberle dicho, vete a casa y expulsa a tu marido de casa. Como hacemos los curas. Pero no, el Señor sabe, no, porque si va a su casa y le dice a su marido, largo de casa, el marido la va a implorar y le va a decir, por favor, que te quiero mucho, que no sé cuánto, que no sé cuál, y entonces olvida al Señor del pozo y ya no vuelve más a hablar con el Señor. Vente acá con tu marido. Y cuando ella se dio cuenta de que Jesucristo iba en serio, de que se metía en su vida, de que eso de beber del agua que yo te daré incluye un cambio de vida, un examen sobre la propia vida, ¿sabéis lo que hace ella? Muy intelectual. Como nos gusta a nosotros escuchar muchas veces las charlas. Ella le dice, Señor, veo que eres un profeta. Y acto seguido le dice, vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar aquí, en el Garicín. ¿Dónde hay que adorar? ¿Tú qué dices? ¿Veis? Se salió de la vida para ir a una discusión intelectual. Porque ahí ella se encontraba muy bien. Si se lía a discutir con Jesucristo, pues ya se acabó el problema de los maridos. Se acabó el problema de su vida. Se acabó el problema de... Fue la tía, pues muy tía, muy ladina, muy eso, y le pasó el problema de la línea existencial, vital, a la intelectual. Y en la intelectual se podían haber tirado 3 horas discutiendo de dónde había que adorar, y cada uno se quedaría con lo suyo, claro. Pero Jesús no cayó en la trampa, no discutió con ella, y le habló de... Vendrá un día en que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, nada de... Y la verdad es la vida. La verdad, como nos decía ayer San, esto se realiza en la práctica. La verdad es parte de la vida, no es parte de la inteligencia. La inteligencia constata, pero la verdad bíblica es algo que se realiza en el amor, que se realiza en la vida. Por eso, pues, hay muchas formas de predicar, hay formas intelectuales donde hay que adorar, aquí o en el Garifín. Y bueno, pues vale, pero otra forma de predicar pues es poco intelectual, más vital. Yo es la que intento hacer, no daros ideas nuevas, sino sencillamente pues expresar de alguna forma lo que la palabra de Dios dice. Y como la palabra de Dios siempre es punzante, siempre cuando menos te descuidas te da un clavetazo, te llega al corazón, te hace efecto, te dice, pues, si la escucháis, si la podéis escuchar, si la podéis aguantar, es que, bueno, pues tenéis el corazón sencillo, tenéis el corazón bueno, tenéis el corazón de palabra de Dios. Como decía el otro día, la palabra de Dios solamente es palabra de Dios cuando el corazón resuena con la palabra. Porque no se puede dar palabra de, como, así como no se puede dar novio sin novia, no se puede dar palabra de Dios sin alguien que la pronuncie y un corazón que resuene. Si no, eso ya no es palabra de Dios. Se queda en sagrada escritura, se queda en discurso, se queda en abstracto, se queda en lo que sea, y no sucede el Espíritu Santo. No sucede el Espíritu Santo en medio de nosotros. Y como no sucede el Espíritu Santo, pues no es palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que suceda el Espíritu Santo. Aquí, mediante la palabra, que suceda el Espíritu Santo. Que cuando se hable aquí y el corazón de alguna forma pues se sienta tocado por la palabra, pues nos demos cuenta de que está sucediendo el Espíritu Santo, de que ha sucedido el Espíritu Santo, pero que nos demos cuenta. Porque yo, esta mañana el padre Claudio, que es un hombre de verbo abundante, pues me estaba hablando del padre Ramírez y de, bueno, de todo. Yo estuve 3 años viviendo en Salamanca, en San Esteban, o sea que le sigo mucho la corriente porque conozco a mucha gente de su provincia, entre el 70 y el 73. Y entonces, pues, me hablaba del padre Ramírez. Y a mí con el padre Ramírez me sucedió una cosa muy curiosa en relación con esto que os estoy diciendo. Y es que yo, cuando estaba en segundo curso de filosofía, me entró una crisis de vocación, de esas pues tumbativas, en el mes de enero. Desde entonces empecé a perder nota, y yo, que siempre era de sobresalientes, pues apenas aprobaba. Una crisis de esas, con unas ganas de salir del convento, los ladrillos y las piedras del convento de Santo Tomás de Ávila se me caían encima de la cabeza. Y no podía resistir más. Pero bueno, terminé el curso porque me interesaba terminar el curso, porque después podía convalidar en la universidad, todas esas cosas, ¿no? Ya se lo dije a mi padre, se lo dije a mi madre, ya estaba todo de acuerdo al final del curso. Y ese amigo mío que tengo, que se llama Suspi, que ya os lo he citado varias veces, el que me metió en la depresión de los 60, pues me dice, pero cuando eras jovencito, pero te vas a marchar ahora. Pero si vamos a la mejorada es una finca que teníamos en Olmedo, que pasábamos los estudiantes allí un mes de vacaciones, pero a lo bestia, 20 años, corríamos detrás de las perdices y las cazábamos a carrera. Era una cosa impresionante lo bien que lo pasábamos. Dice, y este año tenemos 2 meses porque van a arreglar la cocina del convento. 2 meses, márchate en septiembre, hombre. Y dije yo, ah, pues qué bien. Sí, yo me quedo. Lo que más me fastidió es que a finales de junio fui al maestro a decirle que no tenía vocación y que me marchaba, al maestro de estudiantes. Y me dijo que sí, que me podía marchar porque era claro que no tenía vocación. Y cuando salí de allí se lo dije a mis amigos, dije, pero ¿sabes lo que ha dicho este tío? Que no tengo vocación, que él lo ve muy claro. Cuando yo había estado sufriendo 6 meses y no lo veía nada claro, él lo veía tan claro. Y todo era por charlar. Y por ser pues un saltimbanqui. Y nada más. Eso era todos mis pecados. Bueno, fuimos a la mejorada y bueno, pues lo pasamos en grande. Y cuando volvimos en septiembre, al principio del curso siempre hay unos ejercicios espirituales. Y aquel año lo tocaba dar al padre Ramírez. Y Ramírez no pasaba por ser un predicador, ni un orador. Pasaba por ser un teólogo y un investigador profundísimo. Porque lo es. Los 30 y tantos tomos que escribió lo demuestran. Y entonces, pues yo, de una manera incauta, pues asistí a varias charlas. Pues no podéis imaginar, 3 veces en esas charlas, 3 veces me pegó un golpe en el corazón la palabra, pero 3 veces, pero fuertes, 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 que de repente se me fue toda la niebla que tenía, de repente se me fue todo, 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 me quedó clarificado, me quedó con una paz que en un momento dado yo dije, pero ya no tengo razón para marcharme. Ya no se me caen las piedras encima de la cabeza, ya no. Y dije que no me quedaba, le dije al maestro que ya tenía vocación, que no me... Y me aguantó. Y durante el tercer curso de filosofía yo lo pasé como muy sereno, muy tranquilo. Después, cuando iba a hacer la profesión, casi me echan, porque salí 3 blancas y 3 negras. Y bueno, pues, pero no. Después ya me mandaron a Alemania y ya... Ya salí de ese laberinto. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. ¿Cómo la palabra me tocó? Existió palabra de Dios, pero me faltó una cosa. Y lo que me faltó es que en aquella época o no había palabra de Espíritu Santo o yo no lo entendía. Yo nunca supe agradecerle al Espíritu Santo este efecto de la palabra. Para mí el Espíritu Santo siguió siendo el gran desconocido. Sencillamente ya tenía vocación otra vez. Me había vuelto la vocación, estaba tranquilo, quería seguir adelante. Ya la universidad civil se quedó para quien fuera y yo seguí estudiando pues la filosofía nuestra y después en Alemania la teología. Y yo no reconocí al Espíritu Santo en esa obra. Después de mayor ya, cuando muchas veces lo he pensado, digo, pero si ahí sucedió el Espíritu Santo, si quién va a ser nada más que el Espíritu Santo el que hace la obra, el que hizo en mí la obra de quitarme la niebla, porque esas crisis son como niebla. Estás dentro de una niebla y no ves nada, no ves nada, absolutamente nada. Nada más que lo que te interesa ver, porque te interesa salirte y no ves nada más que las cosas del mundo, ya vives para eso, ya no ves, no tienes ojos. Después se me fue la niebla y me quedé en paz y me quedé tan tranquilo. Y entonces pues sucedió el Espíritu Santo. Yo más tarde, después ya, pero cuando entré en los carismáticos y empecé a entender el Espíritu Santo y rebobiné mi vida y me di cuenta de las cosas que habían pasado, que había actuado el Espíritu Santo en ella, dijo, ya me podía haber dado cuenta antes. Ya me podía haber dado cuenta antes, pues porque, no sé, hubiera... Bueno, eso da igual, porque total, ¿qué más da a los 20 años que a los 40? Si el Señor para cada uno tiene su tiempo, y eso no importa. Pero en aquel momento, cuando lo reconocí, me di cuenta de que eso y otras cosas había sido una asistencia, un toque, una presencia, una acción del Espíritu Santo en mi vida clarísima. Y yo me podía haber muerto con mucho Espíritu Santo sin enterarme. Porque el Espíritu Santo me cuidó y el Espíritu Santo me ayudó a tener la vocación, porque en aquel momento fue cuando yo, como dice Santo Tomás de Aquino, hay algunos frailes que entran sin vocación, pero la reciben dentro. Y yo fui uno de esos. Yo entré, pues, a mis 18 años al noviciado, pues bueno, pues como se entraba en aquella época. Y tuve la crisis necesaria para recibir un toque de vocación. Y desde ahí, desde segundo de filosofía, al final de segundo de filosofía, pues yo desde ahí ya hice una opción personal. Ya me di cuenta de que no eran bromas. Porque antes, yo cuando estaba en el último curso de la escuela apostólica, pues yo tenía un tío militar, que era teniente coronel, y una monja dominica, tía mía, los dos hermanos de mi madre. Y la monja tiraba para que yo fuera al noviciado, y el tío tiraba para que yo fuera a la Academia de Zaragoza, para ser militar. Y era porque tenía buenas notas. Pues sabía que él no iba a quedar mal. Y mi tía igual. Bueno, mi tía, pues porque quería que fuera cura. Dominico, por encima de todo. Y estuve todo el verano, el último curso que tenía yo antes ya, que me tenía que decidir, ya pues todo el verano sin saber qué hacer. ¿Dónde voy? ¿Al colegio, como decía yo? ¿O a la academia? Colegio o la academia. Y allá por el 12 o el 13 de septiembre, mi madre ya un día comiendo me dice, pero dime de una vez dónde vas, porque tengo que marcar la ropa. Y si vas al colegio tengo que poner el 136, que es el número que te han dado. Y si vas a la academia tengo que poner el no sé cuántos, el 90 y tantos. Dímelo de una vez. Y en aquel mismo momento, sin pensar, digo, al colegio. Y me fui al colegio. Al colegio de los dominicos. ¿Me veis a mí de militar? No, ¿verdad? Yo no me veo. Yo no me veo de militar. ¿Cuántas veces lo he pensado en mi vida? Digo, bueno, pues mira, ¿por qué diría yo eso? ¿Y por qué? Si yo entonces todavía no sabía nada de nada y mi piedad era, yo no he sido nunca un hombre piadoso. Nunca, nunca. Me he admirado toda mi vida de aquellos compañeros que oían la misa con un misal y rezaban con un misal, y yo les miraba como asombrado diciendo que estos deben de estar unidísimos con Dios. Yo siempre distraído, siempre charlatán, por eso decía el maestro que no tenía ninguna vocación. Siempre distraído, siempre así, siempre charlatán, siempre como muy extrovertido. Es mi estilo, ha sido mi estilo y sigue siendo mi estilo, muy extrovertido, y por eso yo piadoso no he sido nunca. No he sido nunca, no he sido nunca de rezar, no he sido nunca piadoso, no he sido nunca de gestos, no he sido nunca de nada de eso. A mí se me ha pescado el Espíritu Santo es porque le daba la gana a él. No porque me haya encontrado a mí facilón para cosas de vida piadosa ni nada de eso, ¿no? Y entonces, pues claro, yo doy mucho el pego porque parece que sí, que tengo algo de Dios, pero por otra parte tengo unos modales y unos estilos que no hay tanto de Dios como parece. O sea que mucha gente no me entiende y yo a mí mismo sí me estoy entendiendo. Porque un compañero que está de prior ahora en Ávila, muy majo, me decía, mira, Chus, tú y yo somos muy distintos. Yo soy muy religioso, pero tengo poca fe. Y tú tienes mucha fe, pero eres muy poco religioso. Y yo, bueno, pues es verdad. Yo tengo más fe que él, según él. Tengo más fe que él, pero soy poco religioso. En formas, en maneras, en estilos, en todo eso. Él es súper religioso. Dice una misa, y Dios mío, no hay rúbrica que se le resista. Todo perfecto, se sienta como los obispos para predicar. Bueno, todo maravilloso. Pero después dice, pero si yo no tengo fe, o tengo muy poca fe, vamos, aunque no tenga fe, pero yo tengo muy poca fe, y tú eres completamente al revés. Entonces, bueno, pues, a mí el descubrimiento del Espíritu Santo en mi vida ha sido un factor esencial, un factor esencial. Yo no he llegado al Espíritu Santo por la piedad, yo no he llegado al Espíritu Santo por la bondad. No he llegado al Espíritu Santo, tampoco he sido nada malo. He sido pues un chaval normal y corriente. No he llegado al Espíritu Santo, pero por nada. porque en realidad lo que sí puedo decir es que el Espíritu Santo ha llegado a mí. Yo he conocido al Espíritu Santo porque Él me avisó unas cuantas veces sin conocerle, pero ya en un momento dado se dio a conocer. Ese que ha hecho las cosas en ti, ese soy yo. Entérate. Y cuando me enteré que el Espíritu Santo era el que había hecho la vocación en mí y otras cosas, pues sencillamente fue, como os conté el otro día, el día de mi conversión, porque me di cuenta que era Él el que estaba debajo de todo. Era Él el que me guiaba en todo. Y esto os lo estoy diciendo pensando más en vosotras que en mí. Pues estoy pensando en vosotras. Y estoy pensando en vosotras, que yo no sé hasta qué punto vosotras habéis distinguido en vuestra vida y le habéis puesto palabra a muchas cosas que os suceden. Y la palabra es Espíritu Santo. Y si alguna de vosotras no ha puesto todavía palabras a cosas que le han sucedido, cosas interiores de fe, mociones del Espíritu, obras del Espíritu, sentimientos del Espíritu, que le ponga palabras, y la palabra es Espíritu Santo. Y al ponerle palabra, que pueda decir: Señor, te doy gracias porque tú me das tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo me conduce, porque tu Espíritu Santo es la guía de mi vida, porque tu Espíritu Santo es el huésped interior de mi alma, es mi mejor amigo, mi amigo interior, mi amigo del alma. Y entonces, pues no solamente disfrutas con el Espíritu Santo, sino que centras tu vida totalmente en verdad, en la verdad. Porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en ti. Es el Espíritu Santo el que hace. Ayer nos decía San Juan la última frase: y conocemos que somos de Dios por el Espíritu que nos ha dado. Pero para saber que somos de Dios y vivir en la paz y en la fortaleza, tenemos que saber que nos ha dado su Espíritu. Y para saber que nos ha dado su Espíritu, ayer poníamos el ejemplo, pues, de un fruto del Espíritu, la alegría. Pero no solo la alegría. En vuestra vida, estoy seguro que montones de acontecimientos de vuestra vida están claramente guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, pues puede ser que alguna no le haya puesto todavía palabras a esas mociones interiores, a ese progreso interior, a esas cosas que habéis vivido. Y entonces la palabra que hay que ponerle es esta: Espíritu Santo. Es Él el que lo hace. Él es el que está haciendo la obra dentro de mí. Él es el que me está llevando por el camino que Dios quiere. Y entonces, enganchamos con lo que nos ha leído. Hemos leído esta mañana de San Juan. Todo, dice San Juan, discernid los espíritus, de dónde vienen. Porque son los que tienen el espíritu del bien, pues permanecen en Jesucristo. Confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Confiesan que, y el Espíritu Santo lo que hace en realidad, lo que en realidad siempre hace es tocarte el corazón y darte la vocación de Cristo, de cristiana, de vivir como religiosa, en profundidad, y de llevarte a Cristo. Porque siempre el Espíritu Santo no hace una iglesia paralela. No es la iglesia del Espíritu en la que nosotros vivimos. Es la iglesia cristiana, la de Jesucristo, que es iluminada siempre por el Espíritu de Dios. La obra que Dios ha hecho en este hombre Jesús, que es Dios a la vez, que es personalidad divina, que está unida esta naturaleza con el Verbo, el que confiesa esto, el que vive esto, al que le gusta escuchar a Jesucristo, oír cosas de Jesucristo, ese es un espíritu bueno. El espíritu que actúa en él es un espíritu bueno, porque en los demás también actúa el espíritu, pero no es el bueno. En los demás también actúa el otro espíritu, el espíritu del mal. Y si actúa el espíritu del mal, pues el espíritu del mal no se muestra con los signos del Espíritu Santo, se muestra con los signos del espíritu del mal, es decir, del anticristo, como dice aquí. de los anticristos. Es un colectivo, porque dice que estos señores, pues, ¿qué dice? Hablan según el mundo los escucha, etcétera. Los que son del espíritu del mal, pues sencillamente el mundo les encanta escuchar. No resisten la palabra buena, la palabra del Espíritu de Dios, pero la del espíritu del mal les encanta escuchar. Les encanta escuchar todo lo que va contra el Espíritu Santo, contra la bondad, contra Jesucristo, contra la Iglesia, contra las monjas, contra los curas, contra los piadosos, contra todo lo que sea espíritu de sabiduría y sobre todo pues el don de piedad. Todo eso lo aborrece. Pero vosotras sois del espíritu del bien, porque si no fuerais del espíritu del bien, no hubierais aguantado estos ejercicios. Claro, os habríais salido ya por la puerta, porque yo en los carismáticos tengo la experiencia de que muchas personas predicando, muchas personas, sobre todo a los principios, la predicación les hace un daño terrible. Y no se marchan, pero quieren marcharse. No se acaban de marchar porque no las deja el Espíritu Santo, pero la predicación les hace un daño terrible. A mí la predicación del padre Ramírez no me hizo daño, pero me bañó en agua fría. O sea, me dio una ducha de agua fría impresionante. Lo que pasa es que yo no noté que me hiciera mucho daño, porque tampoco tenía yo demasiadas heridas. Pero hay personas que están muy heridas por la vida, que están muy heridas por circunstancias de familia o de lo que sea. Y entonces la palabra les puede, de una forma u otra, recordar cosas que no les gustan y que tienen que ser sanadas de ellas. Y por eso hay gente que les predicas una palabra de Dios que es muy directa y muy, muy sincera y muy tal, y les hace un daño porque les remueve ideas que ya tienen, les remueve posturas que ya han tomado, les remueven propósitos que han hecho, por ejemplo, propósitos de esta persona se portó mal conmigo, pues yo me voy a dedicar a pincharla toda la vida. Esto es lo otro. Hay muchas cosas, muchas posturas que hemos tomado ahí dentro que no son buenas, que no pertenecen al espíritu del bien, pertenecen al espíritu del mal, porque muchas veces se mezcla en nosotros los dos espíritus. Y cuando te habla el espíritu del bien, si tú tienes suficiente don para escuchar, pues esa palabra del espíritu del bien te machaca tus propósitos, te machaca tus deseos de venganza, a lo mejor, o de lo que sea, y te da una removida que cuando sales muchas veces, tú como predicador, y viene la persona, te dices que me has machacado. Todo lo has dicho para mí. Has hablado directamente. ¿Quién te ha contado mi vida? Y sin saber nada de su vida, pues muchas veces hablas y revuelcas a las personas. Y todavía hay algunas personas que me recuerdan a mí y dicen, tú me hiciste un daño al principio predicando. Me hiciste un daño que yo pensaba que no podía ser bueno. Eso tenía que ser malo. Pero claro, el mal estaba en mí. Y precisamente con la predicación me removías el mal. Por eso no me escapé. Porque al fin y al cabo todo el mundo sabe, de una forma y otra, de quién es y a quién le pertenece. No, nadie podrá ir al final de la vida diciendo, no me he enterado de nada. Porque el Espíritu Santo se encarga a lo largo de toda tu vida, incluso a los que se van a condenar, de decirles en qué camino están y por qué camino están. Hay personas, ciertamente, que entran en la habitación a oscuras, cierran la puerta por fuera, de arriba abajo, apagan la luz y ya no pueden hacer nada. Porque se han encerrado en sí mismos sin luz. Y aunque se pongan a gritar, ya están como muy encerrados, están en un zulo. Y ese zulo, pues, ese zulo, pero... Y el espíritu del mal termina ahí. espíritu del mal termina en el zulo, termina en la oscuridad, termina en que te sientes enganchado y ya no puedes salir de él. Ya no puedes salir de él. El espíritu del bien, pues tiene lo contrario. El don del espíritu del bien es descubrir tu libertad en medio de una situación, pues como puede ser la del un convento de clausura, donde todo el mundo dice: estas mujeres no son libres, no pueden ser libres. ¡Qué preocupación! Pues para mí eso no es verdad, porque podéis ser libres. Sencillamente porque la libertad es hacer cada uno lo que da la gana. Y si el Espíritu Santo te ha embaucado a ti para que seas monja y estás haciendo lo que te da la gana, lo estás haciendo libremente. Y además con una libertad que es amor. Entonces, el estar aquí, que parece que es una pérdida de libertad, en realidad lo que está haciendo es potenciando tremendamente tu libertad. Potenciando tremendamente tu libertad. No tienes muchas veces ni dificultad en ello. Ni dificultad porque a veces la libertad pues está como yo, si me salgo, si no me salgo, todo ese rollo, ¿no? O sea, te potencia la libertad porque la libertad es verdad que consiste en hacer cada uno lo que quiera. Vamos a definirla así. La libertad consiste en hacer lo que quiera. Pero Dios es tan grande, tan bueno y tan poderoso que te da muchas veces en el corazón lo que quieres hacer. Te da el querer. Y si te da el querer, te da el querer el querer. Y si te da el querer, tú obras libremente, porque la libertad consiste en obrar según cada uno quiere. Obras libremente, entonces te da una libertad que a ver quién te discute a ti esto. Que yo estoy súper libre ahí. Que la libertad consiste en hacer lo que me da la gana, y lo que me da la gana es estar aquí. Porque me siento bien. La libertad es una cosa interior, es una cosa. Los demás hacen lo mismo en lo que pueden, porque el mundo da las libertades que da, sobre todo ahora, cuando trabajas en unas empresas de estas capitalistas que te machacan, que terminas más neurótico que no sé qué, precisamente pues porque te exprimen y te explotan y hay una cantidad de injusticias y una cantidad de exigencias enormes. Pero bueno, ellos viven su libertad y viven su libertad como puedan, aunque están tremendamente condicionados, y su libertad consiste en hacer también lo que quieren. Dice Jesucristo en el Evangelio, ¿os acordáis? Que dice: si seguís la... ¿cómo es? El que escucha mis palabras... Sí, mi palabra os hará libres, o la verdad os hará libres, porque el pecado no da libertad. El pecado te come la libertad. En vez de potenciar tu libertad, te la hunde en el zulo, te la hunde en el cielo, te la hunde, al final te encuentras pelele. Encuentras pelele como un yonki, te encuentras pelele como un, sí, como uno que se ha dedicado a la droga. Ha ido a la droga por libertad, es mi cultura. Como dicen ahora, el otro día leo yo a un subsecretario de estos que nos gobiernan ahora decir que, ¿y por qué vamos a decirle a un chico que toma droga o toma éxtasis o pastillas de esas? ¿Por qué vamos a decirle que no? ¿Es su cultura? ¿Es su opción por la vida? ¿Opta por vivir así? Pues tiene derecho a vivir así. Pues no, mire usted, no. Porque esa persona, en aras de su libertad falsa, va a terminar pues destruido. Va a terminar totalmente destruido, como sucede. Como sucede. Ayer por la noche salí yo con los carismáticos, con 5. El primer percance que tuvimos es que paseábamos por el detrás del Sagrado Corazón. El paseo luego detrás del Sagrado Corazón, y había unas olas impresionantes. Yo intenté sacarles fotos, pero no, era de noche. Y entonces no nos dejaba pasar porque salpicaba en el paseo. Y de vez en cuando saltaban las olas y salpicaban en el paseo. Entonces dijimos, dos o tres, porque los demás tenían que volver otra vez a retroceder para salir de la... porque hay una baranda, una verja. Tenían que volver hasta muy atrás. Y los vagos no queríamos volver. Y entonces dijimos, no, cuando venga una ola muy fuerte, otra muy fuerte, tarda un rato en llegar. Y entonces hicimos eso. Cuando vi luego una ola muy fuerte que salpicó, echamos a correr y pasamos los 20 o 25 metros donde... Y entonces ya entramos en la otra parte, ya en la carretera. Ya, porque hasta allí no había llegado el agua, cuando de repente viene la mayor de todas las olas y ¡boom! ¡Boom! A otro y a mí nos pescó. El otro pobre hombre, un tal Pedro, tuvo que marcharse a casa porque fue pingando. Pero totalmente. Nos dijo después que se había cambiado hasta de calzoncillo. Porque le mojó del todo. Y yo llevaba una chumpa de esas, vamos, una anorak muy grande que me llega hasta aquí, que me está muy grande, que las chicas de Madrid me lo quieren tirar al río, pero que a mí me gusta mucho, y porque me está muy grande. Pero me libró de eso. Ahora, los pantalones por debajo y los zapatos y todo eso, esta mañana he tenido que cambiarme también, porque... Pero después visitamos Santa María, visitamos el Buen Pastor, visitamos San Vicente, la Virgen del Coro, etcétera. Y ahí en Santa María, en la puerta, había un chico y una chica, que es que ya les conozco, porque he estado 10 años de párroco en Peñalver. Esos son sidas y dotas en último grado. En último grado, la demacración de la cara, los huesos que se le veían. Si le levantas un poco esto, lo notas. Porque claro, todo eso está unido con la droga, con los pinchazos. Es que yo lo veía clarísimo. ¿Cuántos se me han muerto a mí en los 10 años que he estado de párroco en la iglesia? Y lo han hecho libremente. Dicen, pero una libertad. Por mucho que diga el subsecretario, una libertad no querida, no amada, no acompañada por los demás. No, y si los demás le han acompañado y le han querido y le han amonestado, ha podido más la fuerza de la cultura, la presión ambiental, el rollo de las pandillas, la libertad que muchas veces la gente se quiere tomar y en realidad en vez de libertad, lo que encuentran es, como dice Jesús en el Evangelio, una esclavitud tremenda, porque la verdad os hace libres, pero el pecado os da una apariencia de libertad que al final es una esclavitud tremenda. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta de que hay dos espíritus que actúan en nosotros. La lucha del bien y del mal ya era un tema judío antes de Jesucristo. San Juan lo asumió y lo hizo cristiano, el tema del bien y del mal. Y San Juan es el que más utiliza eso de que el príncipe de este mundo es el que domina en este mundo. Se conoce que esos herejes que había en aquella época suya le hacían mucho daño a San Juan. Y entonces amonestaba a sus neófitos, amonestaba a sus cristianos, a su comunidad, les amonestaba de que cuidado con los espíritus. Después, por otra parte, también sucedía una cosa, que al principio de la iglesia abundaban muchísimo los carismas, que ahora no abundan. Carismas de todo tipo, por ejemplo, pues carismas de lenguas, carismas de sanación, carismas de profecía, carismas de espontaneidad. Pues había mucha gente que se aprovechaba, gente malvada, gente de mal corazón, que aparentaba carismas pues para promocionarse personalmente, para que le tuvieran por no sé qué, y si te descuidas, pues para sacar dinero y para todas estas cosas. como el mago aquel de el Simón, el mago Simón, que dio palabra a la simonía, que es traficar con las cosas divinas, traficar con las cosas divinas, traficar con las cosas del espíritu. Pues al principio había mucha gente de esa también, y probablemente San Juan, por eso está diciendo, cuidado con los espíritus, no todo el que se presenta, no todo el que se presenta, cuidado. Vosotros discernid bien que el Espíritu de Dios no hay que ahogarlo, pero cuidado con aceptar todo espíritu, porque todo espíritu no puede ser de Dios. ¿Y en qué se diferencian? Los que son de Jesucristo, pues son de Dios. Porque los que son de Jesucristo, siempre que se es de Jesucristo, se actúa en la caridad. Porque la fe en Jesucristo actúa, se hace real, la fe en Jesucristo actúa mediante, se activa mediante el amor. Si hay una fe que no se activa mediante el amor, mediante la reconciliación, mediante, pues no es del espíritu bueno. Por eso vosotras, pues lo que os decía, que el Espíritu de Dios os da libertad, el Espíritu de Dios os mete en el convento, el Espíritu de Dios ha hecho montones de cosas en vosotras. Es bueno que lo reconozcáis, porque es bueno que reconozcáis al Espíritu de Dios para coger un cariño muy grande al Espíritu Santo, para que sepáis que eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Bueno, lo ha hecho Dios Padre, lo ha hecho la Trinidad, pero ya sabéis que la Iglesia, vamos, la teología, la Iglesia atribuye estas acciones siempre al Espíritu Santo, porque lo hace la palabra de Dios. El Espíritu de Dios que nos llega por medio de Jesucristo es el que nos enseña quién es Jesucristo. El propio Espíritu que nos llega por medio de Jesucristo nos enseña quién es Jesucristo. Y nos enseña cómo viene a nosotros. Es que yo vengo por medio de Jesucristo. Con otras palabras, el Espíritu de Dios se hizo cristiano con Jesucristo. Se hizo cristiano, digamos. ¿Por qué? Pues porque una vez que todo el Espíritu de Dios que nosotros recibimos es por medio de Jesucristo. Por Él, con Él y en Él. No hay otra posibilidad de recibir ningún Espíritu de Dios a no ser mediante Jesucristo, mediante la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es el lugar de encuentro de Dios y del hombre. Porque Jesucristo es Dios y hombre. Y ahí nos encontramos con Dios. En la humanidad de Jesucristo nosotros nos encontramos con Dios. Y esa humanidad de Jesucristo es la que nos da el Espíritu de Dios. Es la que te llama. Por eso da lo mismo decir que me ha llamado el Espíritu Santo, y es lo mismo decir me ha llamado Jesucristo resucitado. Es lo mismo. Para nosotros, digamos, a nivel de experiencia, sobre todo experiencia vivencial, fenomenológica, da lo mismo. ¿Entiendes? Teológicamente se pueden distinguir, pero para nosotros es una experiencia del Espíritu, es una experiencia de Jesús resucitado. Porque es por medio de la resurrección de Jesucristo que a nosotros nos viene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para que nos aclaremos estas ideas, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo nos viene sobre todo para decirnos, yo vengo a vosotros por este hombre que fue crucificado, muerto y sepultado y está a la derecha de Dios Padre intercediendo por vosotros y amándoos. Este hombre Jesús, que era Dios también, y por eso tiene el Espíritu y puede enviar el Espíritu que soy yo. Entonces el Espíritu Santo lo que nos hace es darnos por medio de Jesucristo, pues la Trinidad, darnos a Dios, darnos el don de Dios y darnos toda la grandeza de Dios, porque muchas veces pues a lo mejor nos podemos equivocar con estos conceptos. El Espíritu Santo es siempre por medio de Jesús, el hombre Jesús, por Él, con Él y en Él. Y entonces, como dice San Juan, ¿cómo se conoce el Espíritu del otro? Cuando confieso que me viene de Jesús, del hombre Jesús, que es hombre y Dios. Entonces, el Espíritu que tengo me viene de Jesús, y yo amo a Jesús, y quiero a Jesús. Y como amando a Jesús y queriendo a Jesús, es la caridad de Jesús la que me llega y me impulsa siempre a amar a los hermanos, porque Jesús se hace presente. ¿Por qué me persigues? Como le decía a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, tenemos muy claras las ideas de San Juan. Pertenezco al espíritu bueno porque amo a los hermanos, y amo a los hermanos porque soy de Jesús, que es hombre también, y Jesucristo, que es el que me da el Espíritu Santo, pues tiene un solo precepto: que os améis los unos a los otros. Y este precepto lo cumple el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque ni siquiera lo cumplimos nosotros. Es el propio Espíritu Santo el que lo cumple en nuestros corazones. Bien, por lo tanto, el que tiene este Espíritu de Dios, pues escucha, sabe escuchar y está a gusto, y está libre, y es libre, y vive la libertad de los hijos de Dios en el convento. Y la que lo entiende, lo entiende. Y los que no lo entienden, no lo entienden. No lo entienden. Y entonces, pues muy, ayer mismo, esta gente que estuvieron conmigo, con los carismáticos, que estuve con 5 de ellos, como os digo, que después dimos una vuelta por el casco viejo de la ciudad esta, después tomamos algo de un chigre que había allí en un bar, estaba todo lleno, había más gente que en la guerra. Entonces, estaba todo lleno. Y aquí yo no sé si hay botellón o no, pero como toda la gente estaba viviendo en la calle, pues digo, este es un botellón, digamos, universal, porque no cabía la gente en los bares y estaba por las calles, como hacía muy bueno, ocupaba en media calle, como es peatonal todo eso, media calle con sus vasos de vino y con sus chiquitos y con sus cosas. Digo, pues esto parece el botellón, de verdad, pero gente súper pacífica y mayor, y gente de esto, ¿no? Pues entonces, esta gente me lo decía, estos carismáticos con los que estuve, y me hablaban de lo que habíamos estado hablando por la tarde. Dice, es que eso de las monjas de clausura es un misterio, porque mira que están alegres, mira que son majas, mira que son personas que... Y una me contaba, no me acuerdo muy bien, pero de unas concepcionistas, que tenía una hermana concepcionista, y no le pude atender bien lo que me dijo, pero que algunas veces de su propia familia dice, pero bueno, ¿y esa? ¿Será tonta? ¿O será verdad lo que vive? ¿Será tonta? ¿Le habrán comido el coco? ¿Qué tomará? ¿Qué tomará? Porque es que es una cosa... Le decía, no, pero si es que mi hermana, después se pone a hablar de las cosas y a discutir de la herencia, discute genial, o sea, de tonta no tiene un pelo. Sí, sí, es súper alegre, pero cuando hay que discutir de la pela, aunque no la quiera ella, o aunque lo que sea, discute con un realismo terrible, y cuando existe ese realismo, el alegre no es un tonto, es un alegre. Es un alegre, que es muy distinto. Pues bien, que el Señor nos dé a nosotros el vivir esta libertad que tenemos en el Espíritu Santo y esta vocación que tenemos en el Espíritu de Dios, y que este Espíritu de Dios, que es el nuestro, que es al que pertenecemos, que ha sido un regalo para nosotros pertenecer al Espíritu de Dios, al Espíritu bueno, pues sea eso, pues el gozo y la alegría más grande que podamos tener en nuestra vida. Lo tenemos, se nos ha regalado, pues gloria a Dios.